En A Media Sesión, la tertulia económica.
Hoy con Miguel Córdoba, con quien analizamos la situación económica. Profesor de Economía y Finanzas, Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rosa, encantado.
Miguel, reflexionando en una sociedad que quiere ser productiva, que quiere tener garantizado pues que hay CPDs, que hay industria, que es electrointensiva, me da la sensación de que hay mucha polémica partidista en ámbitos como el cierre de las nucleares. Sigue estando en el foco de la polémica cuando hay una sola, por ejemplo, Almaraz, que es capaz de proveer el 6% de todo el consumo del país. Se está negociando, pero ¿en qué punto ves tú que tiene lógica todo esto? Porque da la sensación de que las eléctricas arriman en las cosas sardinas, pero el gobierno está ideologizado en este campo.
Bueno, el gobierno ya había ideologizado desde el año 82, ¿no? Cuando se cerraron algunas que estaban hasta hechas del todo. Uh-huh. Es decir, que supuso 700.000 millones de pesetas de las entonces, que hubo que estar pagando luego en la factura de luz durante 20 años.
Es
O sea,
verdad.
Que bueno, eso lleva ideologizado siempre. Vamos a ver, yo creo que si se hiciera desde el punto de vista técnico, hemos de tener en cuenta que, por supuesto, las renovables son más baratas, pero no siempre hace sol ni siempre hay viento. Por tanto, al final, garantizar que la gente tengamos luz en casa, pues necesita las centrales de ciclo combinado, y hablamos de gas natural, que más 23% en España, pero necesitamos también la nuclear, porque aparte de ser una energía barata y limpia, siempre la tenemos disponible. Entonces hay que hacer un mix, me parecería muy bien que fuera 50, 50 y tanto lo que se pueda de renovables, otros 20 y tantos de gas y el resto, pues 15, 20% de nuclear, pero sin ideologías. Es decir, que mire usted, para poder tener luz necesitamos tener suministros garantizados y las renovables no siempre lo pueden garantizar. Es así de fácil. Pero es muy difícil, con los políticos que tenemos, llegar a esas cosas.
Leí esta mañana que Iberdrola y Endesa intentaban evitar el cierre, que estaban ofreciendo hasta las EPI participar en las centrales, como un poco pasa en Bélgica, ¿no? Que se plantearon también lo mismo y al final entró la empresa pública en el capital de las gestiones de las nucleares y se prolongó su vida útil.
Yo creo que entrar en el capital es que a mí no me gusta que el Estado se meta, porque enseguida empieza a colocar a amigos, familiares y gente de carné. A mí eso no me gusta, nunca me ha gustado. Y yo creo que las empresas energéticas españolas son muy profesionales, funcionan muy bien, y yo creo que lo pueden hacer ellos, pero si el problema al final es todo dinero, de qué precio y esas cosas. O sea, yo al final lo que creo es que primero hay que definir qué queremos tener, hasta dónde queremos llegar en el tema nuclear y luego ver si están ya obsoletas, porque son muy antiguas. Francia, por ejemplo, está renovando continuamente el tema nuclear, tiene ahora unos reactores muy seguros y muy muy pequeños, que tiene 54, creo, en toda Francia, y tiene una energía muy barata. Yo no te digo que tengamos que tener 54, no te estoy hablando de eso, pero que tengamos ese 15-20% que te he comentado, y sobre todo que es que el riesgo no lo evitamos, porque si hubiera realmente un riesgo importante en Francia, si está ya en Francia una central nuclear, pues nos llega a nosotros la nube tóxica seguro. Entonces, al final lo único que hacemos es pagarlo caro y tener riesgos de apagón como el que tuvimos hace unos meses.
Total. Permíteme que sigamos hablando, aunque se dio por concluido el proceso el viernes de la OPA de BBVA sobre Sabadell, porque yo me pregunto dos cosas. Una, no ha salido. ¿Ahora qué?
Pues ahora, en principio, nada. Vamos a ver. La operación, yo creo que he dicho más de una vez que tenía todo el sentido económico del mundo, y era una operación de concentración y así un banco mediano que bueno, yo creo que no tienen demasiado futuro en el medio y largo plazo este tipo de entidades, pues se integraba en un banco más grande. Ese banco más grande permitía competir con Europa y tal. Se permitió con CaixaBank cuando absorbió a Bankia, se permitió con Santander cuando absorbió Popular, pero no, este no me gusta, ya estamos con el tema político entre medias. Entonces, bueno, pues mira, ha pasado y ya está, ¿no? Yo voy a seguir, que dimitan, porque van a dimitir, es una operación corporativa más, tú haces una oferta, no te la quieren, pues ya está. Yo creo que la oferta tenía un precio razonable, acuérdate que al día siguiente inmediatamente se abrió una prima del 15%, subió un 7-8% el BBVA y bajó un 7 y pico% el Sabadell, luego sí que había una prima del 15%, que yo entiendo que está bien para las entidades que están. Bueno, ellos han decidido que no. Sabadell se ha quedado hecho unos zorros, hay que ser realistas. Ha vendido toda la red de cajas de ahorro británicas, TSB, y al final quien ha ganado ha sido el Santander, se lo ha llevado. Entonces, es un banco más pequeño, encima le va a soltar unos dividendos que se ha comprometido, 2.500 millones de euros a los accionistas, que para Sabadell es muchísimo dinero, que podía obviamente haber utilizado para hacer a lo mejor alguna compra, alguna cosa. Entonces se ha quedado un banco más pequeño, un banco que únicamente al final va a mantener pues los salarios millonarios de sus directivos, que en el fondo es lo que querían, y ya está. Pero al final yo creo que el futuro de Sabadell está más que cuestionado, ¿no? En cuanto a BBVA, bueno, sigue siendo el mismo banco, claro. Y simplemente tiene sus limitaciones, como es el hecho de que tiene el 40% de sus ingresos que vienen de México y el 20% de Turquía, y no está diversificado. Entonces, no es como el Santander, que es un banco que sí está diversificado. Un BBVA probablemente tendrá que intentar hacer alguna operación corporativa de fusión, probablemente yo lo intentaría a nivel transnacional. Yo creo que en España no va a poder hacer nada.
Hablabas de los bancos medianos. Miguel, ¿tiene sentido que se integren esos medianos españoles, sobre todo cuando sean complementarios en territorios? Un banco del sur con un banco de la mitad norte, no sé.
Es que, vamos a ver, el problema de la banca es que tiene una cabeza muy grande, tiene unos costes muy fuertes, sobre todo el tema informático, el tema de ciberseguridad, que es tremendo, todo eso cuesta una fortuna. Entonces, si tienes unas grandes redes, puedes aplicar las sinergias a todas esas grandes redes, a todos esos montones de millones de clientes, y entonces el coste por cliente te sale razonable. Si es un banco pequeño, primero, no puedes llegar a eso, pues que vale mucho dinero y tienes que subcontratarlo, y subcontratarlo pues te hace ser ineficiente. Es decir, yo creo que lo están diciendo desde el Banco Central Europeo continuamente: oye, mira, que necesitamos bancos grandes, que además que sean transnacionales, que es lo que necesitamos. Tratar. Es decir, tú te vas a Estados Unidos y JP Morgan está en todos los sitios, si te gustan bien, es decir, y son 51 estados. Uh-huh. Es decir, es otro modelo, es un modelo mucho más eficiente y con bancos muy, muy grandes que al final pues les viene a cuento el hacer esas grandes inversiones en tecnología, ciberseguridad y demás, ¿no? Entonces, ahí me hablas de Ibercaja, de Unicaja, de esto, de Sabadell. En fin, yo pues no sé, pues seguirán, supongo. Pero desde luego yo creo que ha sido una oportunidad perdida, y al final yo creo que BBVA se queda bien. Y lo que pasa es que, insisto, ya hemos visto cuando pasó en su día el Bilbao con el Banesto, que al final se tuvo que hacer una fusión con el Vizcaya luego, porque bueno, pues se sentía los presidentes como que habían perdido la batalla y tal, ¿no? Aquí en Europa hay una posible operación muy importante que podría ser la de HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, uh-huh, que es el gran banco inglés. Está en todo el mundo, en todos los sitios, pero ¿sabes dónde no está? Prácticamente en México, en Turquía y en España. Entonces, una fusión amistosa de ese tipo daría lugar a un gran campeón europeo. Pero bueno, eso ya el CEO de HSBC, imagino que es el que tiene que pensarse, ¿no?
Claro. Tenemos poco tiempo, pero hoy Trabajo se reúne con sindicatos, con empresarios, para iniciar otro frente abierto por Yolanda Díaz, reforma del despido en España. Se basan en una condena, entre comillas, del Comité Europeo de Derechos Sociales, porque dice que la indemnización de 33 días no es suficientemente disuasoria para minimizar despidos. Pero claro, no, esto no es un órgano jurisdiccional, estilo el Tribunal Europeo de Estrasburgo, ni nada por el estilo. Es más bien pues una organización.
No, son recomendaciones, igual que pasa con la Carta Social Europea, cuando habla de lo del 60% del saldo mínimo interprofesional respecto del salario medio. Si el problema está en que la izquierda radical se agarra un clavo ardiendo. Entonces, en cuanto ven alguna cosa, pues entonces hay que subir otra vez esto. Vamos a ver, yo creo que cuando se negoció aquello de los 45 días en abril del 2012 para bajarlo a 33, pues yo creo que hubo un cierto consenso que se asumió, que era 45 días, parecía que era mucho, sobre todo para las micropymes en España. Es que el problema es que no nos damos cuenta de que el pasivo laboral es muy importante cuando llevan la gente muchos años. Entonces, los empleados, pues evidentemente, dicen que me paguen un montón, todo lo que quieran, ¿no? Pero las empresas pequeñitas aquí en España que están sobreviviendo como pueden, pues si le tienes que meter, que le tiene que soltar un pastón porque tiene que despedir a 3, 4, 5 empleados porque le va mal a la empresa, pues encima si tienes que soltarles un dineral, pues al final prácticamente es casi cerrar la empresa, ¿no? Entonces, es decir, estas cosas hay que valorarlas. Lo que pasa es que tenemos de ministra del Trabajo no a una ministra, sino a un activista que solo piensa en los empleados. Es decir, el ministro de Trabajo debe pensar también en los autónomos, en las pymes, en todo ese tipo de cosas. Y yo creo que Yolanda Díaz no ha pensado en ellos en su vida.
Un apunte para terminar, Miguel. Pedro Sánchez ha anunciado que vamos a proponer en Europa acabar definitivamente con el cambio de hora. Eso sí, no ha dicho si nos vamos a quedar con el horario de verano o con el de invierno, GMT más 1 o GMT más 2. ¿Qué te parece?
A mí me parece bien, la verdad es que es un poco rollo, y yo creo que hoy en día ya prácticamente eso de trabajar de sol a sol y esas cosas de la agricultura y tal, pues son cosas anacrónicas. Hoy en día pues mucha gente trabaja en su casa, y normalmente en casa estás trabajando pues con luz en tu un despacho o lo que sea, en el teletrabajo. Y en las empresas, pues normalmente yo considero todas las empresas en las que he trabajado, pues está dada la luz. O sea, es decir, no es que se ahorra, no sé si se ahorra, yo desde luego siempre he tenido la luz eléctrica dada en donde he trabajado. Entonces, yo creo que en una sociedad de servicios como la española, pues los cambios de luz, pues no, sinceramente creo que no tienen sentido, ¿no? Entonces, que proponga eso, pero también que proponga, por ejemplo, el tema de los puentes en España, que ya sabes el follón que montan cuando se sitúan mal las fechas de calendario. Si esas cosas a mí me parecen bien, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que dice. A mí no me veo porque hay que hacerlo en Europa, si no se puede hacer en España solo, ¿no?
Claro,
También.
tiene que haber consenso, y ya sabemos que eso brilla muchas veces por su ausencia. Es difícil poner de acuerdo a 27. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Te mando un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, Rafa. Muchas buenas tardes. Hasta luego.
Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes.